Está Soloa Vacas en línea, ¿eh? Vamos a hablar con él. ¿Cómo le va, Carlos Soloa? Marcelo Torres lo saluda aquí en Héroe 10. Buen día.
Buen día, Marcelo. Buen día. ¿Cómo están?
Muy bien. Hemos estado leyendo algunas de sus declaraciones, lo hemos visto el viernes. Yo veía lo que nos decía allí en Canal 9 y hablando con Jorge. Todo esto hay que profundizarlo porque y no hay que naturalizarlo. Todo ese esquema de presiones y de condiciones que se impuso a alguien que iba a estar al frente del PAMI, pero que, me entiendo, están lejos de hacer una buena administración, sino, qué sé yo, todo lo contrario.
Es lo que yo pienso. En realidad, así asumí con todas esas presiones desde el primer día, con ciertos condicionamientos y con obligaciones por cumplir por pedido de la señorita y de la familia.
Ajá. Cuando dice la familia, ¿quién es el entorno de la diputada?
La familia de los padres, el hermano.
¿Sí? ¿Usted tenía contacto con el padre y el hermano, los padres? ¿Y el hermano de la diputada?
Estás obligado a tenerlo. Créeme, Marcelo, que estás obligado a tenerlo. Ellos te llaman una vez a la semana a la casa para que vos vayas. Es una especie de reunión familiar donde se te dice más o menos qué hacer, qué decir y cómo manejarse. Así se manejan ellos.
¿En la casa?
En la casa, ahí en las Heras, sí, en el departamento de ella. Ahí te hacen ir en los horarios que ellos quieren. No te preguntan si podés o si querés, tenés que ir.
Y ahí baja en línea. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué había que hacer en el PAMI que usted no hizo?
Lo que primero hay que hacer es nombrar un veterano de guerra, en la parte de lo que es veterano de guerra. Eso fue lo primero que me exigieron, por así decirlo. Yo lo consulté con Buenos Aires, lo consulté con gente de acá, experimentada, y me dijeron que por ahora no era conveniente. Y cuando yo se lo manifesté, no les gustó. Y bueno, lo que pasa es que ellos han tenido, por lo que sé, un problema personal con el que está al frente de veteranos, que es Paula López. Entonces ellos querían sí o sí la cabeza de ella, y bueno, capricho por capricho, no. O sea, para mí no. No es así.
O sea, está bien. Bueno,
¿Por qué tiene tanto interés la familia? Uno entiende que el papá de Lourdes fue veterano de Malvinas. ¿Es por eso? ¿Tiene interés en una cuestión personal en quedarse con esa área?
Lo que pasa es que yo tengo entendido que respecto a eso tuvieron una cirugía hace un tiempo, creo que la mamá tuvo una cirugía y no estaban de acuerdo con el manejo o cómo se dio en su momento. Por eso me pedían que por favor desplace a la señorita y que ponga a un veterano amigo de ellos en ese sector.
O sea, tengo una cuestión personal, todo se maneja por cuestiones personales.
Estamos en manos de alguien que maneja el PAMI como quiere. Imagínense que estas presiones las vengo teniendo desde el día 1, de hecho, el primer día de que yo sumo, el padre comenta en PAMI, que lo escuchó mucha gente, que primero que se iba a trasladar la parte de lo que es veterano que está en calle Belgrano, que se trasladaba a calle España, y que íbamos a desplazar a la señorita que estaba en PAMI, que estaba en ese sector, y que íbamos a poner un veterano. Esto lo comenta el papá de ella el mismo día de que ellos deciden acompañarme. Pues cuando yo asumí, me acompañó toda la familia de ella.
¿Cómo funciona la parte de veteranos en el PAMI? ¿Qué es? ¿Es un subdepartamento? ¿Es algo especial?
No, es una oficina donde todos los veteranos tienen PAMI, bueno, se manejan con una encargada, con Paula López.
Aparte, digamos, no entran en el régimen universal de los jubilados. ¿Tienen una atención aparte de los veteranos?
Tienen una atención, no sé si la palabra es aparte, pero se manejan con una persona a cargo de lo que es ese sector. Ellos tienen un sector asignado a ellos en forma exclusiva. Está bien. No es que tengan ventajas y que tengan beneficios extras.
Pero sino diferenciado.
Exactamente.
¿Y sobre la gestión qué le decían, Carlos? Es decir, para mejorar la gestión, porque pareciera acá que había, incluso había que despedir gente, poner a otros.
Yo cuando estaba registrando la firma en casa de gobierno, me llaman y me exigen que empecemos con la motosierra en PAMI. A lo cual yo respondí, llevo 10 días, espera que yo conozca la situación, no mejor. Tenemos que echar gente, tenemos que sacar a la gente de la cámpora, tenemos que sacar a todos los peronistas. Le digo, bueno, paró un segundo, le digo, déjame que yo... Le digo, aparte, a ver, si los contratos se vencen dentro de 2 o 3 meses, evitemos un costo político, evitemos un costo económico al instituto.
Claro. No se renuevan dentro de 2 o 3 meses y listo.
Listo, ya está. Claro. Lo que pasa es que ellos querían poner su gente, o sea, su gente, para lo cual dije, mirá, el PAMI no es joda, el PAMI es una institución bastante delicada que maneja un grupo etario grande, sensible y sobre todo vulnerable, entonces no puedes poner gente por poner gente que no esté capacitada o que haya que explicarle en un curso acelerado cómo se maneja PAMI, o sea, me parece que no era oportuno, que no era el momento de poder hacer esos cambios así tan rápido, tan drástico, siendo que dentro de 2 o 3 meses los contratos se vencen.
¿Y cuántos contratos estaban en la mira, digamos? Por estamos hablando de Lourdes Arrieta, ¿no? La diputada nacional.
18 contratos más.
¿Cuántos? 18.
18 contratos, sí.
¿Qué?
De los cuales hay gente que, créeme, Marcelo, que trabaja y mucho.
Sí.
Y yo soy de la idea, seas peronista, seas radical, seas libertario, si no trabajás y te rascás, te vas. O sea, es lo que yo pienso y siento.
Claro.
Y me he manejado siempre así en la idea con ese criterio.
Ajá. E iban a estar en un problema si la gente de la cámpora o el peronismo la laburaba, porque si laburan, ¿cómo lo rajaban? Bueno, no le...
No.
A ver, no les renovaban el contrato, pero tenían...
Exactamente.
¿Pero eso les daba derecho a nombrar a alguien más o no?
Y no lo sé, aparentemente es lo que ellos pretendían hacer.
Ajá.
O sea, cambiar de figurita. A mí nunca se me dijo, sacamos gente para sacar costos. No,
¿Cómo te arrimaste a la Libertad Avanza? ¿Cuál es tu historia? Contanos un poquito.
Yo me hago amigo por las redes, porque no tenía forma de comunicarse. Hoy día es tan abierto ese tema que te puedes contactar con gente de cualquier parte del mundo a través de las redes, intercambiamos teléfonos con el hermano, empezamos porque intenté llegar a ella y nunca pude, lo comencé con el hermano, empezamos a hablar muy bien sobre temas políticos, sobre cosas cotidianas que les iba pasando, que por ahí yo sugería cosas que eran acertadas, hasta que llegó un momento que me pide, que me llama Lourdes, y me pide conocer.
Ajá.
Digo, bueno, nos juntamos perfecto y me citan en la casa. Que me llamó la atención, la verdad, porque si yo no te conozco, difícilmente te puedo llevar a mi casa.
Bueno.
Pero bueno, acepté, me trataron muy bien, no te lo voy a negar. Bueno, y ahí empezó toda esa relación con Lourdes y con la familia.
Claro, claro. Uno se imagina que son aficionados en el manejo de la política y bueno, ese es el atributo que tienen. Bueno, la ciudadanía... Él recién lo analizaba, ¿no? Fue tan grande el desastre que dice, bueno, nos fuimos para el otro lado. Hay que entender eso. El tema es que se dejen ayudar. Es decir, llegaron con otro estilo, digamos, otra forma, otro modo. Dice, esto se hace así.
En realidad ni siquiera son aficionados. En realidad llegan de suerte. Lo que pasa que, de golpe, el poder que están empezando a manejar es muchísimo... No solo que no se dejan ayudar, de hecho, hablar con Lourdes a solas es prácticamente imposible. No se puede hablar con ella a solas. Siempre tiene que estar alguien, si no es el hermano.
Un testigo, familia, digamos, alguien que documente la charla.
No, fíjate que no pasa tanto por un testigo que documente, sino por alguien que le diga de que si está bien o que si está mal.
Ajá.
o que aporta algún dato. Yo nunca pude hablar a solas con ella.
Increíble.
De hecho, cuando le pedí juntarme con ella, me dijo, mi hermano es como yo. Lo que pasa es que ella, antes de contestar, mira a las personas, después de que contesta, vuelve a mirar para buscar de que si la sienten o si la corrigen o se
aporta. Claro, una aprobación busca.
Exactamente, entonces sí, es muy difícil. Y yo no entiendo, porque tiene 31 años, es joven, es inexperta. Yo lo entiendo, pero si vos tampoco te dejás ayudar, igual, ¿qué voy a hacer?
¿Los llamados, las presiones, venían de ella directamente o no?
La primer, a ver, no de ella directamente, pero sí porque en una oportunidad me hizo hincapié primero con el veterano, ella empezó con el tema veterano, después se encargó la familia, y después el hermano, que me dijo que si yo no cumplía, que si yo no cumplía con lo que ellos me pedían, con el mismo dedo que te puse, con el mismo dedo te saco. Esto me lo dijo a mí el hermano.
Martín.
Y después ella me hizo un llamado, cuando yo estaba en Alvear, que me fui a recorrer la parte del sur de la provincia con Pami, me llamó enojada, a los gritos, exigiéndome de que renuncie, de que me vaya. Bueno, primero fue ella, después fue el hermano y después fue el padre. Es el audio ese que no sé cómo anda dando vuelta ese audio, a donde me exigen de que salga de ese Pami maldito. Uh-huh. Pero bueno, ellos se manejan así.
Carlos, a David Livinchuk, que es quien asumió en el PAMI, ¿lo conoces?
Sí.
¿De dónde lo conoces? ¿Qué referencia tenés?
Lo conozco porque trabaja con la señorita, me la voy a reservar. Eso me lo quedo para mí.
¿Pero tienen algún contacto, alguna relación, algún nexo familiar o no?
¿Con ella?
Sí.
El mismo que tuve yo, tal vez él un poco más porque él viene hace tiempo y sé que estuvo en el armado político de lo que fue el partido. Uh-huh. Entonces tal vez eso... De hecho, mira, te voy a contar una infidencia. Para los días de... cuando fue el acto de las Malvinas, en los primeros días de abril, ella fue con Livinchuk a un acto. Uh-huh. Cuando en realidad hubiera, te lo digo, correspondido de que la acompañe yo. Pero bueno, ella prefirió ir con él. Ahí yo tuve que darme cuenta que en realidad que mis días estaban contados.
Por la primera señal de que se venía el fin.
Lo que es que sé lo que pasa, que si ella me puso en PAMI pensando que me iba a poder manejar, o que si yo iba a ser un títere de ella y de la familia para hacer lo que ellos quieren, están completamente equivocados, porque PAMI es una institución bastante delicada, que uno tiene que manejarse con mucha cintura, y tiene de que ser rápido con las decisiones.
Cintura y hay que ser eficiente, hay que darle respuesta a la gente que no tiene respuesta hoy.
Créeme que lo que intenté.
Claro.
En PAMI tuve un equipo de gente espectacular, que me apoyó. Debo ser uno de los pocos directores que cuenta prácticamente con casi todo el apoyo de lo que es el personal. Y así todo no les bastó, o sea, ellos van por otro interés, me parece.
Está bien. Bueno, ¿y qué sabés alrededor de la otra denuncia que tiene Lourdes Arrieta, que va por el lado de los avales para conformar la Libertad Avanza, avales truchos, gente que estaba muerta y demás? ¿Te metiste
en eso? Yo no fui el que disparó eso. Yo sí estuve una noche donde se me dieron... o se me quisieron dar una fotocopia de los DNI, me dijeron sentate, llenar las adhesiones y que te salga la firma parecida.
¿Te dijeron negué. Eso?
Sí.
O sea, ¿te pidieron eso que falsificara la firma?
Sí, eso fue en la casa de Lourdes, no sé si fue el martes que fue feriado, el de Pascuas. Sí, me exigieron sentate, tomar tantos documentos que eran fotocopias y hacerlo. Y dije, no lo he hecho en mi profesión, no voy a hacerlo con ustedes, no, y no les gustó.
A ver, esto no sorprende porque la política, Carlos, esto no sorprende porque la política tradicional ha tenido esos vicios. De hecho, por criticar a esos vicios con razón, bueno, Milei accede al poder, pero hace exactamente lo mismo. Es decir,
bueno, ahí está justamente.
Uno no se sale del asombro de todo esto. ¿Cómo vas a falsificar la firma de personas que no están o que están muertos? Bueno, una cosa de loco, ¿no?
Bueno, justamente es lo que yo pensé que iban a ser distintos, por eso yo es que me arrimo a la señorita pensando que tenía otra intención. Yo no sé si ella estaba al tanto de todo eso. Quiero creer que no estaba al tanto de todo esto, porque lo poquito de que la conocí, lo poquito que la conocí, calculo que no hubiera estado a favor de esto.
¿Pero quién te pedía a vos que
hiciera? No, ella no fue.
Ella no fue.
En este sentido, tengo que ser sincero, ella no fue. Está no bien. Importa quién fue, pero a mí se me pidió sentate y así lo dije que no. Lo que pasa es que ellos siguen siendo más de lo mismo. Este es el problema.
Bueno. Pero cuando decís ella no fue, pero no importa, pero es del entorno familiar.
Sí, no, hay gente que está muy cerca de ella, muy cerca de ella. Eso fue en su casa, Jorge, no. Esa noche había 3-4 personas y Tomás, sentarte y hacerlo, no lo voy a hacer. No les gustó, pero bueno, ellos se manejan así.
Pasa que no se dieron cuenta que estaban tocando gente que se iba a enterar, ¿no? ¿Qué sé yo? El padre de Prior está ahí metido como cosa de loco.
De hecho tiene 1000 adhesiones que son del Propolo.
A Enrique Tomás le falsificaron la firma también, sí, aparentemente. Sí.
A Enrique Tomás, también a Lorli Terranova. ¿Qué crees que
a Lorli Terranova también, hermoso.
También, bueno. Sí, yo... Bueno. Yo más no puedo, yo intenté hacer lo que pude. Puse la mejor voluntad para hacer las cosas bien, transparente, limpia, darle buena mano a todos los afiliados. Hice lo que pude, no pude más, yo lo lamento.
Gracias, Carlos, que tengas buen día, muy amable.
Abrazo, muchachos, cuídense. Abrazo.
Hasta luego. Carlos Soloa. Fue titular del PAMI hasta la semana pasada, lo rajó el clan Arrieta, ¿no?
El clan Arrieta, bueno, un clan Arrieta que arrancó. O sea,
papá, mamá, Lourdes. ¿Y quién más? ¿Nada más?
Y el hermano.
Papá, mamá, Lourdes y el hermano. Sí,
a ver, ¿qué cuentan? Es la madre la que tiene la voz cantante, quien maneja los hilos, y es el hermano la fuerza de choque de Lourdes.
Así funciona.
Y se funciona más o menos así está estructurado el clan Arrieta, que ya arrancó mal Lourdes Arrieta cuando asume como diputada. Había acuerdos políticos para ver cómo iba a ser la distribución de cargos, asesores, etcétera, etcétera. Lo primero que hizo apenas asumió, nombró a su hermano como jefe de despacho y dejó al resto colgados del pincel.
Los acuerdos políticos que había...
Los acuerdos políticos de una vieja política vienen con...
Se pulverizaron, claro.
Vienen con el biribiri de la renovación, de no la casta y todo eso, y terminan haciendo exactamente lo mismo y peor.